He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
Amigos, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una edición más de su programa Enciclopedia Radio. Estamos transmitiendo desde esta bella ciudad de San Cristóbal de las Casas, en las cabinas de XRA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Para quienes gusten contactarnos, nos pueden escribir al correo electrónico difusion@ecosur.mx o visitar nuestra página de internet www.ecosur.mx. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter y Facebook, ustedes nos encuentran como Ecosur. En nuestro programa de hoy hablaremos acerca de la importancia que tiene la existencia de humedales en nuestro ecosistema. Cada año, el 2 de febrero, se celebra el Día Mundial de los Humedales, en el que se conmemora la fecha en la que se firmó la Convención sobre los Humedales Ramsar. Esto fue un 2 de febrero de 1971. Esta convención fue creada para proteger y conservar los humedales, y este año el tema del aniversario es Humedales, un futuro sustentable urbano. Para conocer más acerca de los humedales, se encuentra con nosotros la doctora María del Rocío Rodiles Hernández, investigadora del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur, quien nos viene a hablar acerca del tema.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, también me gustaría, bueno, dedicar esta entrevista al maestro Adán Gómez, que era un estudioso, pues, de la naturaleza en Chiapas. Él trabajó mucho en estos humedales de San Cristóbal, de los Altos de Chiapas. Él hizo su tesis de maestría en los humedales de la costa de Chiapas, en la reserva de la biosfera La Encrucijada. Era un amante de los peces y de las aves. Estaba actualmente desarrollando su proyecto doctoral en la UNAM sobre, pues, uno de los grupos más importantes e interesantes de peces en Chiapas. Y bueno, era un joven investigador muy prometedor. Y bueno, esperemos que la plática sea muy interesante con respecto al Día de los Humedales que se celebró recientemente.
Con relación a esta fecha de la conmemoración del Día de los Humedales, que fue el pasado 2 de febrero, doctora, platíquenos, ¿qué son los humedales?
Fundamentalmente, los humedales es una pequeña capa de agua que podemos ver en diferentes zonas, tanto en las zonas costeras, en el mar, en los ríos, en las montañas, y siempre está ligado a aportaciones de arroyos o de ríos importantes que en periodos de lluvias, al crecer estos ríos, inunda grandes áreas de inundación. En Chiapas, en el sureste de México, tenemos importantes zonas de humedales que no son valoradas en cuanto a la riqueza que tienen estos humedales y los servicios que proporcionan a la humanidad.
¿Por qué se dice que los humedales son tan importantes para el medio ambiente y también, pues, para la sociedad en general?
Tenemos que hacer un recorrido histórico y aprender de las lecciones pasadas para poder valorar estos humedales y entender cuáles son los servicios de estos humedales. Si nosotros ligamos un humedal a las zonas pantanosas, estos humedales se encuentran fundamentalmente en zonas costeras, que son los más importantes. En Chiapas tenemos zonas costeras en el Pacífico, como en el Atlántico, en el Golfo de México. Estos humedales pueden estar asociados a manglares, a zonas de pastos, pastos marinos o a zonas dulceacuícolas. Es una interacción entre el agua y la tierra. Al llover en zonas montañosas, bajan hacia el mar y el crecimiento de los ríos, el crecimiento de estas aportaciones considerables lluvias en las zonas más lluviosas y montañosas, bajan hacia el mar y aportan sedimentos y aportan nutrientes que retienen, ayudan a formar suelo, ayudan a enriquecer la tierra, tanto para actividades agropecuarias como actividades pesqueras. Al formar suelo y haber vegetación, detienen los huracanes, ayudan a retener, amortiguar el efecto de los huracanes y por lo tanto a controlar las inundaciones. Esta combinación híbrida, le llamamos, entre zonas terrestres y acuáticas, y los nutrientes y los sedimentos y las plantas que crecen, las plantas acuáticas que crecen en estos ecosistemas especiales, ayudan a filtrar y a purificar el agua y a mantener grandes reservorios de agua. Es decir, por un lado nos proporciona a la humanidad un control de inundaciones, nos ayuda a control de erosión por efectos del mar, de las mareas, nos ayudan a proteger los arrecifes y obviamente los huracanes, grandes efectos de huracanes que ha habido en Estados Unidos como en México, han sido provocados por la destrucción precisamente de estos humedales costeros y marinos.
Sabemos que en San Cristóbal de las Casas los humedales que tenemos son muy especiales. ¿Esto por qué? ¿Qué los caracteriza o qué es lo que los hace distinto a otros humedales?
Bueno, aquí estamos hablando de humedales de montaña. En el caso de San Cristóbal, como ustedes saben, bueno, San Cristóbal es como la ciudad más conocida para la gente que viene del turismo o porque hay una población mayor, pero realmente los humedales de montaña, en el caso de los Altos de Chiapas, pues estamos hablando de San Juan Chamula, estamos hablando del municipio de San Juan Chamula, de Sinacantán, una parte de Tenejapa, una zona considerable, que son arroyos que se forman en estas regiones, en las partes altas montañosas de los Altos de Chiapas, y en el periodo de lluvias, como ustedes saben, llueve mucho en esta región chiapaneca de los Altos. Estamos a una altura de 2.300 metros aproximadamente. Estos arroyos pasan por las diferentes zonas montañosas arboladas y se va filtrando y va enriqueciendo los manantiales, alimentando los manantiales de los cuales dependemos. Va filtrándose, van dando, enriqueciendo suelos, enriqueciendo la vegetación y llegan a la parte más baja, que en este caso es el municipio de San Cristóbal. El municipio de San Cristóbal está asentado actualmente sobre la zona de humedales más grandes de esta región, de los Altos de Chiapas. Es decir, si hubiésemos planificado el crecimiento de esta ciudad, se hubiera prohibido la construcción en esta zona de humedales, ¿no? Entonces, la población de San Cristóbal está asentada en un humedal muy importante y que ha sufrido y seguirá sufriendo inundaciones frecuentes. La Laguna María Eugenia era una zona de inundación de la más grande, está en la parte baja, cerca de lo que ahora se llama el Parque de los Humedales, que se dejó como una zona emblemática. También tenemos otra zona como la Primavera, donde se le dio el nombre de La Quis a una zona protegida como sitio Ramsar, y la zona de María Eugenia. Son las zonas que se han protegido, pero que están en condiciones realmente de deterioro que es necesario conservar. Son los remanentes que conocemos de humedales, pero estamos hablando de toda la ciudad de San Cristóbal en la parte baja, todo era un humedal. Todos son zonas pantanosas, desde La Hormiga, toda la zona de mercados, San Ramón era una de las zonas más importantes de humedales. Por eso la mala planificación del desarrollo ha provocado un impacto en los humedales y por lo tanto tenemos un riesgo mayor de inundación. Si ustedes recordarán, en San Cristóbal de las Casas hubo diferentes periodos de inundación, precisamente por los crecimientos de los ríos Fogótico, el río Amarillo, el río de San Juan Chamula. Son ríos muy, muy importantes que ustedes todavía lo hemos vivido en 2000. Todavía hubo una inundación muy fuerte precisamente por la lluvia, la precipitación, y se decidió hacer un túnel para poder desaguar más fácilmente. Esto, a pesar de que resolvió temporalmente el problema de inundaciones, provocó una mayor construcción en las zonas de inundación, en las zonas de humedales. O sea, se ha vendido estos terrenos en donde no se debería de haber vendido. Al contrario, se debería de haber fomentado zonas de humedales que serían ecológicamente muy importantes y turísticamente muy atractivas para los habitantes y los visitantes, ¿sí? Los humedales, en este caso de montaña, nos proporcionan condiciones climáticas, microclimáticas importantes, es decir, conservan. Antes, si ustedes recordaran, había neblina durante la mayor parte del día. El clima se mantenía en una temperatura adecuada para los habitantes y para las diferentes actividades. Si ustedes recordaran, en estos humedales, en ciertas épocas teníamos visitantes importantes de aves acuáticas. Eran zonas de paso de aves acuáticas que venían del norte de Canadá, de Estados Unidos, que vienen y se van a zonas más tropicales, diferentes especies de aves acuáticas, y se alimentaban de la vida que había en estos humedales, de peces, por ejemplo, de anfibios, de insectos, y actualmente cada vez es más raro ver alguna especie de aves acuáticas. Entonces, este relleno y destrucción de humedales, pues a pesar de que se hizo un drenaje, una salida de agua de inundación, para el control de las inundaciones, realmente lo que vamos a vivir y ya estamos viviendo es que cada vez hay zonas de riesgo mucho más vulnerables en diferentes lugares de la ciudad. ¿Por qué? Porque se inundan periódicamente. Aunado a la deforestación y destrucción de las montañas que está ocurriendo en San Cristóbal y en diferentes partes del estado de Chiapas, aunado a esto, todavía es más vulnerable porque la vegetación retiene agua, filtra agua, retiene sedimentos, y cuando no hay vegetación, cuando se está más erosionado, entonces el arrastre y el efecto del agua de lluvia en zonas montañosas es mucho más fuerte y por lo tanto el impacto va a ser mayor. Entonces, al tratar de resolver un problema de inundación, estamos aún en mayor riesgo. Por otro lado, la deforestación y la destrucción de las montañas por privilegiar intereses económicos, como es la venta de terrenos, como es la destrucción de las montañas que se están destruyendo, no solamente quitando la vegetación, sino quitando toda la arena, la grava, la tierra que existen en estas montañas, están acabando también con los manantiales. Los manantiales son la fuente de abasto de agua en los altos de Chiapas y en San Cristóbal de las Casas. La contaminación que existen en estos cuerpos de agua, provocada porque no tenemos drenaje en la ciudad de San Cristóbal, no tenemos tampoco en los arroyos, tampoco en, por ejemplo, en el municipio de San Juan Chamula, está provocando la contaminación de todo el agua, no solamente de los ríos, sino también de los manantiales de los cuales nos abastecemos, y además contaminando la zona de inundación, que está ahí, el agua está abajo, aunque haya construcciones, el agua está abajo, el agua se sigue filtrando por donde puede, y esa agua está siendo contaminada y está alimentando grandes reservorios de agua subterránea. Pozos, por ejemplo, que se abran, estarán contaminados porque estamos contaminando el agua. Entonces, estos problemas de contaminación y de destrucción de bosques, contaminación de ríos, no solamente de aguas residuales, de aguas de las casas, sino también de agroquímicos, de herbicidas y de detergentes que se vierten a los ríos. Actualmente esto está provocando una crisis mayor de agua, de erosión y de inundación. Lamentablemente no hemos aprendido de la experiencia que nos da la Ciudad de México, el Valle de México. Si ustedes recuerdan todos los problemas de inundación, o incluso lo ven en radio, o lo ven en televisión, o lo escuchan en radio, los graves problemas de inundación y de hundimiento de la Ciudad de México es provocado precisamente porque se construyó en una zona muy grande de lagos, es una zona montañosa similar a la que tenemos aquí en San Cristóbal. Ese es el ejemplo más dramático de la destrucción de humedales y de la contaminación de una región muy, muy importante. Mientras los antiguos que vivían en el Valle de México, en Tenochtitlan, convivían con la naturaleza, vivían, y era una zona muy productiva, vivían en lagos, pescaban, comían, tenían chinampas, el desarrollo y el afán de conquistar a la naturaleza y no aprender de ella provocó los graves problemas que tiene la Ciudad de México y que probablemente sean irreversibles. Es decir, la Ciudad de México se está hundiendo, año tras año se está hundiendo. Entonces, bueno, necesitamos aprender de esas lecciones. Necesitamos que San Cristóbal y que los Altos de Chiapas, en general las comunidades de los Altos de Chiapas, no contaminen los ríos, no deforesten. Necesitamos que se pare el deterioro de los cerros, la extracción de arenas y la deforestación. Necesitamos tener plantas de tratamiento, necesitamos hacer que las colonias tengan sus humedales, podemos hacer humedales en cada colonia, los humedales son fuente de control incluso de enfermedades, de purificación de agua, entonces podemos hacer muchas actividades si la población y las autoridades cooperan.
¿De qué manera podemos hacer estos humedales que usted nos menciona?
Bueno, en diferentes lugares necesitaríamos hacer un levantamiento de zonas de inundación todavía que existen en las diferentes ciudades, en los diferentes poblados. Tenemos todavía zonas, necesitamos saber en qué condiciones están los bosques, cómo podemos conservar los bosques, cómo podemos restaurar estos humedales y hacer un inventario y conservarlos, restaurarlos y conectarlos. En lugar de seguir rellenando, en lugar de seguir vendiendo terrenos en lugares donde se prohíbe la construcción, en lugar de seguir permitiendo la construcción de fraccionamientos sin que existan plantas de tratamiento o zonas de humedales donde puedan convivir las zonas urbanas, pues entonces no podemos mejorar las condiciones de vida. Y cada vez estamos más en riesgo de sufrir diferentes inclemencias.
Hace ya varios años, doctora, el gobierno de San Cristóbal, no recuerdo en qué periodo fue, creó un parque que justamente lo que intentaba era hacer un humedal artificial. ¿Este tipo de acciones serían las que se necesitan implementar más a seguido para poder seguir rescatando los humedales que quedan, los pocos humedales que quedan en San Cristóbal, justamente por este crecimiento poblacional que ya nos platica?
Bueno, esa historia la viví precisamente antes de que se empezara a hacer el Parque de los Humedales. Esa zona donde se construyó es como un lago artificial que se rellenó, esa zona de humedales era la más diversa. El grupo de bosques hizo un inventario rápido de plantas de humedales y logró encontrar una diversidad impresionante. Es una de las zonas más diversas y más grande de humedales en esta parte de San Cristóbal. Se extiende hasta la preparatoria, las CONALEP, es un área importante que todavía debería de rescatarse, es decir, trabajarla como un humedal. Esta es una zona que en su momento pues el gobierno municipal o estatal hicieron estas acciones, pero que todavía puede realmente hacerse un programa de manejo, debería de hacerse un programa de manejo para proteger a los humedales y conectarlos con otras zonas humedales. En María Eugenia hay diferentes zonas importantes que deben de conectarse y mantenerse, pero si ustedes dan un recorrido por estas zonas de humedales, las que quedan, incluyendo hasta la Quis, incluyendo el donde desembocan, donde se juntan los ríos Fogóticos, el río Amarillo, todavía tenemos zonas importantes, pero si ustedes hacen un recorrido van a ver basura, detergentes, algunos peces que son especies invasoras, aceite que están tirando, que se va directo a los ríos, producto de los carros, los van y los lavan y se tiran ahí los aceites, basura, incluso me ha tocado ver bolsas de basura que ponen en donde están excavando y donde están sacando tierra y ahí lo dejan, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un recorrido visual, simplemente visual, sin tomar muchos datos, pues el impacto es muy fuerte. Arroyos que están precisamente por la contaminación, están cubiertos por el lirio acuático, porque están contaminados, y el lirio acuático es una especie que sobrevive a zonas de contaminación. Entonces, el olor simplemente, si usted pasa caminando en épocas de secas, cuando el calor es muy fuerte, el olor es muy desagradable, porque son aguas residuales, aguas que no están tratadas, ¿no? Entonces, ven cómo están rellenando cada vez más, o están construyendo justo donde casi el agua empieza, se están autorizando construcciones. Entonces, bueno, este panorama es alarmante, pero se pueden rescatar, se puede restaurar los humedales, pero es necesario ya no seguir construyendo, es necesario parar la deforestación, la extracción de material pétreo, la extracción de laja, como está ocurriendo, la extracción de madera, que no está regulada. Son actividades que se tendrían que hacer para poder realmente conservar todavía los humedales y hacer menos vulnerable a la población. Es decir, control de inundaciones, calidad de agua y un medio ambiente más saludable son beneficios directamente que nos atañen y son servicios que nos proporcionan los humedales.
En general, ¿cómo funcionan los humedales?
Pues en general estamos hablando de que son filtradores, son captadores de agua, son filtradores y purificadores de nutrientes, son zonas de refugio para las diferentes especies. Controlan las inundaciones, controlan la erosión, retienen suelo, filtran contaminantes y estabilizan las condiciones climáticas locales y la influencia de la lluvia y el control de la temperatura.
Doctora, ¿cómo podemos diferenciar a un humedal?
Siempre que vemos una zona de inundación pantanosa, vamos a ver un humedal. Sin embargo, este humedal no está ahí, digamos, no es una fotografía, no es que no cambie. El humedal está ahí debido a que hay arroyos, hay ríos. Pueden ser arroyos pequeños, arroyos que vienen de pendientes muy fuertes por las montañas, angostos, y que vienen con una corriente muy fuerte, como son los casos para Chiapas, los casos de arroyos de montaña en los altos de Chiapas, los arroyos en la costa de Chiapas, los ríos en la costa de Chiapas, que vienen de una parte muy alta, pero tienen un recorrido corto hasta llegar al mar. Estos arroyos, antes de llegar al mar, hay zonas planas. Estas zonas planas son las que podemos considerar que son zonas de humedales, porque ahí es cuando el crecimiento de los ríos inunda diferentes áreas planas y estos son zonas de refugio para diferentes fauna y flora acuática, o sea, plantas y animales que se refugian y se alimentan en estas zonas de humedales, porque están protegidas por la vegetación. Las crías, por ejemplo, crías de peces, crías de tortugas, crías de ranas, se refugian, crías de insectos, se refugian en estos ambientes de humedales con poca agua, zonas pantanosas, y hay una gran productividad porque el calor produce en un cuerpo de agua, podemos hablar de un metro, de medio metro, hace que sea una zona muy productiva. Las raíces de las plantas se alimentan muchos insectos acuáticos, muchas larvas acuáticas. Estas larvas acuáticas son consumidas por peces y otros animales y es una explosión, digamos, de productividad, de nutrientes, porque los ríos que vienen de diferentes lugares traen nutrientes, traen sedimentos y enriquecen estos ecosistemas de humedales. Al enriquecer estos sistemas de humedales los hace muy productivos para que podamos seguir teniendo alimentación, ya sea por diferentes pesquerías de todo tipo, peces, cangrejos, tortugas, y también la vegetación que crece en estas zonas de humedales. Las características de esta vegetación acuática permite que filtre el agua y la purifica. Entonces estamos garantizando que estas zonas de humedales nos proporcionan alimento, nos proporcionan agua y además, como son zonas de inundación con un espejo de agua corto, podemos hablar hasta de 6 metros, en el que crece diferente vegetación. Vegetación acuática, pero también vegetación costera, vegetación salobre, como es el caso de los manglares, ¿sí? Que van reteniendo suelo y van formando una barrera para que la erosión del mar y los ciclones o los huracanes pues no provoquen un impacto tan fuerte en las poblaciones que en este caso se establecen cercanas al mar, a las playas, o en zonas altas también favorecen el control de inundaciones y la aportación de agua. Estamos hablando aquí de arroyos y de ríos con corto recorrido, de mucha pendiente, pero si hablamos de grandes zonas de inundación, planicies, ríos de planicie, como son el Mississippi en Estados Unidos, o como son el Grijalva y el Usumacinta, que nacen en Guatemala y en Chiapas, y pasan por todo el estado de Tabasco y también llegan hasta Campeche. Estos ríos, grandes ríos, que forman grandes planicies, están intercomunicados. O sea, los humedales son ecosistemas que viven entre la tierra y el agua, están intercomunicados, ¿sí? Estos humedales, hablamos de los humedales de Mesoamérica más importantes, que todavía existen, pero era una extensión mucho más grande, que iba desde Campeche, Tabasco, Veracruz, obviamente pasaban por Chiapas. Era una zona que estaba intercomunicada completamente y sigue estando intercomunicada, cada vez más fragmentada, pero sigue estando intercomunicada. La contaminación que estamos haciendo o la destrucción del hábitat, del ambiente que estamos haciendo, digamos, a la altura de lo que se llama Catazajá o el Grijalva, va a influir directamente en toda la región del Golfo hasta Veracruz, porque están intercomunicados estos ecosistemas. Actualmente puede haber kilómetros y kilómetros de efecto de lo que está ocurriendo en estos humedales, ¿sí? Entonces, todo río, corto, pequeño o grande, va a tener humedales, va a formar humedales porque se desbordan los ríos e inundan zonas planas, y entonces ahí se favorece la presencia de humedales. Si destruimos estas zonas planas, porque muchas veces creen que ahí se pueden asentar diferentes poblaciones o desarrollos turísticos o zonas ganaderas, se tira la vegetación, se deforesta, se provocan incendios, entonces estamos destruyendo los humedales. Y esto nos hace mucho más vulnerables a toda la población, todas las comunidades. Entonces estamos atacando directamente, estamos influyendo directamente sobre la sobrevivencia de la humanidad.
¿Se puede restaurar un humedal cuando este ha sido dañado?
Mientras siga estando el humedal, se puede restaurar. Esto puede ser muy costoso económicamente, pero si hay un humedal, aunque esté contaminado, se puede restaurar. Debido precisamente a la interacción de las plantas y del agua, y de la biota que pueda, de la fauna que pueda vivir en ella, se puede restaurar. Pero necesitamos preservar lo que hay todavía, lo que existe, hay que preservar y no seguir destruyendo. Necesitamos voluntad política, necesitamos conciencia de los ciudadanos, de la sociedad civil, y necesitamos que las autoridades cumplan con sus funciones, y necesitamos buscar recursos para restaurarlos. Instituciones académicas como el Colegio de la Frontera Sur y otras instituciones que hacemos estudios, investigaciones, pues por supuesto que pueden colaborar en el conocimiento, en lo que se necesita para restaurar, en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Pero necesitamos la voluntad de las personas, necesitamos el apoyo de las autoridades, necesitamos recursos.
En ese sentido, doctora, ¿qué está haciendo Ecosur en relación a la preservación de los humedales?
Bueno, desde hace muchos años aquí en la Unidad San Cristóbal de las Casas del Colegio de la Frontera Sur hay una preocupación genuina y se han hecho diferentes actividades, desde labores de educación ambiental, difusión, hasta, por ejemplo, existe aquí un humedal, un pequeño humedal que se hizo, que se tiene, el ingeniero Jesús Carmona le estuvo impulsando, él se dedica al estudio de análisis de calidad de agua y demás. Esto se hizo una planta de tratamiento de agua. Esa agua ya tratada alimenta una zona de humedal muy pequeña, y eso pues nos ha servido para tener mejores condiciones. Tenemos un drenaje de aguas pluviales, para toda el agua que llueve va hacia esa zona de humedal. También hace unos años solicitamos un área a la dirección de la unidad para poder hacer ciertos experimentos de cultivo de peces, del pez endémico de San Cristóbal de las Casas, el pez endémico que se encuentra en esta región de los Altos de Chiapas, que actualmente se llama Tlaloc Hildebrandi, y fue autorizado. Entonces, necesitamos recursos para poder tener una Hay que establecer acuarios, hay que establecer algunas zonas de estanques para cultivar esta especie, aunque hay un terreno ya que está dedicado para eso. Y precisamente tenemos un proyecto que está liderando Alfonso González, que es parte del grupo de trabajo, para saber el estado actual de las poblaciones de este pez endémico, de Tlaloc Hildebrandi, también conocido como popoyote en la zona. Se están tomando datos en los principales ríos. Apenas empezó el proyecto el año pasado. Se están tomando datos de calidad de agua, datos de en qué condición está la población. Se marcan algunos ejemplares y se regresan y se vuelven a monitorear mensualmente. Hay una tesis de maestría que inició este año, que está dirigiendo Miriam Soria Barreto, que también es integrante del grupo, para poder monitorear estas poblaciones en donde hay todavía. Lamentablemente, la introducción de especies como carpa común, fundamentalmente aquí introdujeron carpa común, han introducido también la trucha arcoíris, que son especies que se destinan para el cultivo, para consumo humano, se introdujeron en algunas zonas donde todavía en el río Fogótico, por ejemplo, se introdujeron muchas truchas, que son especies carnívoras, o sea que comen, la trucha come otros peces. Me atrevo a decir que ha agotado las poblaciones que había de Tlaloc Hildebrandi, del pez endémico. Cada vez es más raro encontrar algunos ejemplares de esta especie en el río Fogótico. La trucha arcoíris necesita condiciones, son buenas especies para tenerlas en cautiverio, pero no en los ríos. De hecho, está prohibido introducir especies exóticas, especies en los cuerpos de agua, ¿no? Se puede hacer, pero en estanques. Sin embargo, bueno, las han introducido así, sin ninguna planeación y sin ningún permiso para poder introducir esto. La carpa común también se introdujo, y esta carpa común no come peces, pero come más bien sedimentos o plantas también, es más omnívora. Sin embargo, traía parásitos que han infectado al pez endémico, ¿no? Provocando mortalidades fuertes. Otros peces que se utilizan para acuarios, muchas personas compran esos peces, compran su pecera, se aburren y los botan porque no quieren que mueran. Esto es un problema porque contaminan con otras especies y con otros parásitos, contaminan en lugares donde podría crecer el pez endémico. Esta invasión de especies exóticas provoca graves problemas sobre las poblaciones locales. Antonio Muñoz también está actualmente realizando, que es otro integrante del grupo académico en el que estoy, está realizando también una evaluación en algunas localidades sobre las poblaciones de ranas que todavía existen en la región. También Andrea Sáenz Arroyo ha estado haciendo diferentes actividades, viendo las condiciones de los humedales y la interacción de la sociedad.
¿Qué mensaje daría a la población que nos está sintonizando, doctora?
Pues necesitamos actuar, necesitamos ser más participativos para detener la destrucción de los humedales, de los ríos, la contaminación de los ríos, la destrucción de las montañas. Necesitamos privilegiar nuestro entorno y nuestra calidad de vida sobre los intereses económicos. Necesitamos que la sociedad civil, los hoteleros, la economía que existe en la región o los sectores económicos de la región colaboren con la construcción de plantas de tratamiento, con la separación de basuras, porque esto va a dar directamente en muchos casos a los ríos, a las montañas. Necesitamos la colaboración de las diferentes instituciones académicas para realizar estudios integrales, no solamente de biodiversidad o de restauración, sino también del trabajo con las comunidades, con las poblaciones, con los habitantes, para poder tener una mejor calidad de vida. Gracias.
A usted, doctora, y muchas gracias por asistir a nuestro programa.
Entrevistas, un espacio de Enciclopedia Radio para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1. 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.